Acompáñenme, hermanos, por favor, con sus Biblias a Santiago. Continuamos estudiando la epístola de Santiago. Hoy vamos a dedicarnos del Santiago capítulo 3. Vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 3, del versículo 1 al versículo 12. En estos días que vivimos como, no solamente como nación, sino como a nivel mundial, parece que no hay nada que corrompa más las cosas que el coronavirus. Tenemos que desinfectar todo, limpiar todo, cuidarnos de no tocar nada, ponernos mascarillas. Y ahora no tanto, pero hubo un momento de la pandemia donde parecía que lo peor que te podía pasar en la vida era contraer coronavirus. Algo sin lugar a dudas, algo muy, muy, muy feo, incluso te puede llevar a la muerte. Sin embargo, el pasaje que vamos a leer ahora a continuación menciona algo que es excesivamente peor que el coronavirus. Menciona algo que puede contaminar mucho más que el coronavirus, que es un mal a nivel mundial, que afecta a todos por igual, y sin embargo no nos cuidamos de esto como deberíamos. Santiago va a hablar de la lengua, del poder de la lengua. Ahora vamos a leer el pasaje, pero antes me parece valioso mencionar que Santiago no nos va a dar instrucciones para que aprendamos a controlar la lengua. Santiago no va a dar órdenes sobre cómo debemos hablar, sobre de qué manera tenemos que hablar, no lo va a hacer. Sino que Santiago va a describir el poder de la lengua de una forma tan potente, tan fuerte, tan devastadora, tan triste. Parece una escena de terror, como describe Santiago el poder de la lengua, tan destructora, que nosotros al leer todo este poder que tiene la lengua, deberíamos como espantarnos, deberíamos atemorizarnos de todo lo que podemos hacer con nuestra lengua, a tal punto que Santiago lo que apela es a que eso de alguna forma, esta visión bíblica de la lengua, nos mueva a medir cómo usamos nuestras palabras. Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El peligro potencial que tiene una enfermedad de afectar nuestro cuerpo, de incapacitarnos quizás de por vida o de quitar nuestra vida, hace que nosotros nos informemos. Nos estamos informando en este tiempo sobre las enfermedades como nunca lo hicimos antes. Todo el tiempo, en la noticia, en los diarios, en las redes sociales, a tal punto que hay personas que saben muchísimo y no son médicos. Sin embargo, la lengua es mucho más peligrosa, es mucho más destructora. Y a la luz de todo lo que hacemos con ella, mal, pareciera que no nos informamos lo suficiente sobre el uso de la lengua. Somos descuidados con las cosas que decimos. No pensamos, no medimos nuestras palabras. La soltamos sin pensar el daño, la destrucción, la división, la ofensa, la murmuración, sin pensar en todo lo que la lengua puede causar y cómo nuestras palabras pueden transformar y trastornar nuestras vidas de una forma radical, en un sentido negativo. Esto es una preocupación que Santiago va a ir manifestando a lo largo de toda la epístola. En todos los capítulos Santiago habla sobre la lengua. El capítulo 1, el versículo 19, dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El versículo 26 del mismo capítulo dice que si alguno se cree religioso, alguien piensa que es un cristiano, alguien piensa que es un verdadero creyente, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago está describiendo a aquellos que están convencidos de que son creyentes, pero no lo son en ese pasaje, y de todos los pecados que él podría escoger para señalar como una evidencia que está dando a alguien que no conoce al Señor, toma la lengua. Es lo más difícil que alguien puede refrenar. El capítulo 12, el versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Subraya que lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar en armonía. Luego en el capítulo 3 enseña ya Santiago sobre el tema de la lengua de manera mucho más extensiva. Luego en el capítulo 4, el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo hermanos míos, no juréis que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, señalando cómo los cristianos en nuestra forma de hablar debemos ser honestos. Ahora, ¿en qué términos Santiago llega acá al capítulo 3 a hablar de la lengua de esta manera? En el capítulo 2 nos habla Santiago, si usted hace un poco de memoria, sobre la situación que se estaba presentando donde había favoritismo por los ricos. ¿Recuerdan? Entraba un hombre rico, le daban el primer lugar, lo hacían sentarse enfrente de todos. El favoritismo se mostraba de una forma descarada en aquel lugar donde debía primar el amor al prójimo, donde se deberían preferir los unos a los otros. En realidad lo que preferían eran a los ricos. Y Santiago exhorta sobre este tema. Y el gran peligro que evidenciaba toda esta preferencia era que algunos pensaban que eran creyentes y no lo eran. Y por eso que en el versículo 13 les dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ustedes recuerdan que presenta el ejemplo luego de alguien que tiene fe y no tiene obras y que ve a su hermano tener necesidad, tiene dinero para ayudarlo, pero no lo hace, y no lo hace de una forma descarada, de una forma insensible. Y Santiago le dice, esa fe sin obras es muerta. Esa ausencia de obras lo que hace no es que una persona pierda su salvación, sino evidenciar que nunca la tuvo. Ahora, de entre las evidencias de alguien que conoce verdaderamente a Dios, ahora lo que se subraya es el uso de la lengua. Dentro de las obras que muestran nuestra condición espiritual, bueno, cómo nuestras palabras forman parte de esas obras. De una manera particular se menciona al comienzo de esta sección la lengua como un instrumento para la enseñanza, como un instrumento para ofender, para controlarnos, para destruir, para bendecir, para maldecir. Y termina todo este pasaje con una advertencia muy seria. Dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es como concluye. La realidad que señala Santiago aquí es que el mal uso de la lengua demuestra cómo es nuestra situación espiritual. La lengua es poderosa para mostrar lo que hay en nosotros. ¿Vieron cuando uno le pregunta a alguien, cómo está? Bien. ¿Y qué te pasa? Nada. Y vas a saber, no está bien y algo le pasa. Y lo muestra en cómo hablan, no solo lo que dice, sino cómo lo decimos. La lengua muestra nuestro estado de ánimo. Muestra dónde está nuestro corazón. Muestra cuáles son las cosas que apreciamos. ¿Cuáles son las cosas que valoramos? Manifestamos qué es lo que realmente queremos, nuestras preferencias, lo que amamos, lo que odiamos. Pero no solamente uno dirá, bueno, pero a veces podemos engañar, podemos... Bueno, mucho no dura eso. Tarde o temprano es como que pisamos el palito y sale a evidencia lo que hay en nuestro corazón. Manifestamos por nuestra lengua en ocasiones lo que queremos ocultar, lo que queremos que nadie sepa. Manifestamos nuestro orgullo. El orgullo se evidencia al toque cuando por las cosas que decimos, cuando bajamos la guardia. Y no queremos que nadie. No queremos exhibir nuestro orgullo, nuestro egoísmo, aquello que solamente Dios conoce, lo que hay en nuestra mente, nuestros afectos, nuestras pasiones. Y todo esto demuestra ¿cuál es nuestra situación espiritual? ¿Podemos mostrar si Dios nos ha regenerado, si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos sido salvos, si somos nuevas criaturas? Y también manifestamos si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí en Lucas capítulo 6, no lo busque hermano, yo se lo voy a leer, el versículo 43, el Señor Jesucristo dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Esto lo vimos la vez pasada cuando hablamos sobre cómo el fruto evidencia nuestra situación espiritual. Y de una forma particular el Señor subraya el uso de la lengua como una evidencia primordial. Dice, porque de la abundancia del corazón abra la boca. No son solo las acciones pecaminosas deliberadas lo que demuestra nuestro rechazo a Dios y su palabra, sino que de una forma precisa y en ocasiones de manera muy sutil son nuestras palabras las que demuestran dónde estamos parados espiritualmente hablando. Y aunque no podemos ser determinantes en cuanto al destino eterno de una persona por cómo usa su palabra, no podemos de una forma diagnosticar la situación espiritual para ser totalmente determinantes y decir, no, esta persona no es creyente por cómo usa sus palabras, o esta sí lo es porque no podemos ser a ese nivel tan determinantes. Pero sí, sin lugar a duda podemos ser determinantes en que algo no está bien. Sí podemos a alguien decirle, mirá, si vos seguís hablando de esta manera, murmurando de esta manera y conduciéndote de esta manera y así vas a seguir, es muy probable que no seas un hijo de Dios, conduciéndote de esta forma. Alguien que siembra discordia, que causa divisiones, debe ser exhortado por la iglesia, y si no se arrepiente, debe llevar a cabo el proceso de disciplina. Y eso es lo que demuestra una persona que rechaza todas esas advertencias, es que nunca conoció al Señor. Nos damos cuenta por las palabras cuando alguien se está alejando de Dios. Y si esta situación se sostiene con el tiempo, podríamos llegar a ser mucho más precisos. En ese sentido, es que Santiago nos muestra que la lengua es poderosa para evidenciar, para mostrar cuál es nuestra condición espiritual. En primer lugar, la lengua puede condenarnos. Vamos a leer el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice, hermanos míos, No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. La situación que se presenta aquí es la siguiente. Había personas en la iglesia que no eran los pastores, no eran los maestros de la congregación, y estas personas deseaban ser maestros de las Escrituras, no para edificar la iglesia, sino para alimentar su propio orgullo. Ellos buscaban el reconocimiento de las personas, ser llamados maestros. Ellos codiciaban que las personas le tengan respeto, y en aquella cultura el equivalente a un maestro era un rabí. Ahora, estas pretensiones que había en la iglesia, donde personas querían tener un reconocimiento como un maestro de las Escrituras, esto generaba toda clase de celos, generaba toda clase de contiendas, y a raíz de esto Santiago señala cómo Dios juzga las palabras de las personas como una base sólida para un juicio condenatorio. Comienza diciendo Santiago: hermanos míos, y vieron que ya lo venimos mencionando varias veces, así es como Santiago se va a dirigir a sus hermanos, y cada vez que hace esto Santiago va a decir algo duro, les va a dar una orden, les va a dar una exhortación, los va a corregir. Es como que ahí Santiago ya va poniendo aceite en la herida que va a causar, pone la curita, antes de lastimar ya pone la curita Santiago, porque lo que quiere es que lo que él va a decir realmente, no quiere dañarlos a un punto de vista de que rechacen su enseñanza, sino que reconozcan su error. Y cada vez que hay un hermanos míos en Santiago, hay un imperativo. Dice: no os hagáis maestros. La palabra hagáis no solo describe el ser de una persona, sino que describe el comportamiento. Ahí en 1 Tesalonicenses 2:10, Pablo dice: vosotros sois testigos de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos. No os comportéis como maestros. Ahora, Santiago no podría estar desalentando la enseñanza entre los hermanos de una congregación. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Si usted es un creyente, usted debería enseñarle a su hermano. Y también su hermano debería enseñarle a usted. Tampoco Santiago está desmotivando o desalentando a aquellos que verdaderamente son llamados al ministerio pastoral. Pablo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que si alguno anhela, si alguno desea obispado, buena obra desea. Está bien ese anhelo, pero luego Pablo dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y hay algo, o sea, debe evidenciarse ese llamado que no se ve, que es subjetivo, debe evidenciarse por la conducta, por los requisitos, y también la iglesia debe apoyar, y otros ancianos. Y hay algo de esto en Santiago, en lo que está mencionando aquí. Claramente quienes se hacían o buscaban o codiciaban esta posición de maestro no eran irreprensibles, y lo que Santiago desalienta es el deseo de portar el título de maestro, sin haberlo demostrado por sus obras, como menciona en el pasaje anterior. Sin que ese llamado sea confirmado por los ancianos de la iglesia, sin que ese llamado al ministerio sea confirmado por la iglesia, no debería nadie estar codiciando eso. En el contexto de aquel entonces, ser un maestro conllevaba un gran privilegio a nivel social. Hoy en día, ser un maestro, ser un pastor, ser un anciano, sí que constituye un gran privilegio dentro de la congregación. 1 Timoteo 5:17 dice que quienes gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La iglesia valora, aprecia, respeta a quienes gobiernan la iglesia, a quienes enseñan la iglesia, y uno realmente se siente amado, se siente valorado, se siente apreciado, y está bien. Y es ese respeto que ellos estaban codiciando, pero en aquel entonces no se desarrollaba solamente en el marco de la iglesia, sino que era a nivel social, a nivel cultural. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo exhorta sobre este tema en Mateo 23:8? Dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ahora, el Señor no estaba condenando en este pasaje el oficio de maestro, sino que lo que desaprueba el Señor Jesucristo aquí es esa pretensión de ser llamado maestro para recibir reconocimiento. Jesucristo sanciona, penaliza a aquellos que por orgullo quieren que lo llamen maestro, que quieren que lo llamen rabí. En Mateo 23:6 dice, ama los primeros asientos en las cenas. Esto nos habla sobre el reconocimiento social que ellos tenían, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. No hay un deseo de edificar a otros, genuino, de enseñar a otros, no hay una actitud humilde, no se consideraban como hermanos dentro de la congregación, y el Señor Jesucristo penaliza esto. La iglesia no debe permitir bajo ningún punto de vista que una persona así, por más hábil, por más conocimiento que tenga, por más brillante, por más buen orador que sea, no debe permitir bajo ningún punto de vista que una persona así esté enseñando en la iglesia, ocupando una posición de liderazgo, o que se esté paseando por las casas de las iglesias, como de alguna forma tratando de cautivar seguidores. Aquí se condena a aquellos que hay un orgullo por ser maestros. Y es lícito que aquí nos preguntemos, porque Santiago habla sobre la lengua, es claro toda esta porción. ¿Por qué? ¿Cómo es que este asunto de los maestros lo termina a Santiago a terminar hablando tanto sobre la lengua de esta manera? ¿Cómo se relaciona codiciar ser maestro con el uso de la lengua? Bueno, claramente, ¿no?, los maestros usan la lengua para enseñar, pero de una manera particular. Santiago no da evidencias que el problema tiene que ver con el contenido de la enseñanza de estos maestros, sino con lo que generaba esta situación de que haya personas que están codiciando ser llamados maestros. Que haya personas queriendo tener este reconocimiento, este orgullo, generaba toda una situación de malestar. Y que no era algo reducido o algo pequeño, sino que tenía cierta magnitud. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Había muchos de ellos. En aquel entonces, quienes se consideraban maestros o rabí tenían como su grupo, ¿no?, de discípulos. No. A veces nos pasa a nosotros que decimos, a mí me gusta más cómo predica fulano, me gusta más cómo predica mengano. Pero tampoco es que somos los discípulos de fulano y no escuchamos a otro pastor, o no escuchamos a otro maestro de la congregación, no es de esa manera, pero en aquel entonces era muy común, ¿no? Cada maestro tenía su grupo de discípulos. Imagínense esto dentro de una iglesia. ¡Oh! Cada maestro ahí tratando de cautivar seguidores, teniendo su grupito. Imagínense cómo esto generaba celos. ¡Oh, mirá, fulano tiene 7, yo tengo 3. Todo esto generaba rivalidades, contiendas, peleas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y a tal punto que en el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habían guerras en medio de estas congregaciones. Y como consecuencia de estas guerras, por pretender ser maestros, lo que sucedía era que se ofendían unos a otros. Por eso es que luego agarra y les dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está el problema que generaba toda esta situación. Un maestro debe usar su lengua para edificar, pero ellos la usaban para ofender. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Acá Santiago subraya la potencialidad de la lengua para condenar. Esta palabra condenación tiene un sentido negativo. En ocasiones se refiere al juicio de aquellos que no son creyentes. Por ejemplo, una enseñanza herética en cuanto a Cristo, una enseñanza herética en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación, demuestra como alguien es un falso maestro, como alguien no conoció el Evangelio y sería juzgado con mayor severidad. Por eso Mateo 23:14 el Señor dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Pero para alguien que es un creyente, esta condenación de la lengua puede referirse a la disciplina de Dios en esta vida y a la pérdida de recompensa en el tribunal de Cristo. Esta mayor condenación para los maestros es lógica, a la luz de que quien enseña algo erróneo o algo falso a una persona va a ocasionar un daño. O a dos o tres personas va a ocasionar algún daño, claro que sí. Pero quien enseña un error a una congregación, ese daño puede ser devastador. Puede ocasionar que una iglesia se divida. Puede ocasionar que una iglesia se desvíe de tal punto de la verdad que cuando pasan los años y se disemina el error, ya ni puede ser considerada una iglesia. Un daño masivo. Y es curioso que Santiago dice, sabiendo que recibiremos. ¿Por qué Santiago se incluye acá como alguien que recibiría esa mayor condenación? Si él está siendo inspirado por Dios para escribir esta epístola, es un hombre probo en cuanto a su fe. Bueno, en primer lugar, Santiago reconoce cuál es su posición. Él es un maestro, reconocido por la iglesia. Pero lo que subraya es la potencialidad que tiene la lengua para condenar. Si Santiago hacía un mal uso de su lengua de aquí en adelante, luego de escribir esta carta, si Santiago se apartaba de la fe, se desviaba de la fe, negaba a Cristo, bueno, él nunca estuvo con Cristo. Esa potencialidad es lo que se subraya. Y todos, acá ya Santiago, creo que personalmente cuando menciona a todos, ya no está hablando de los maestros, sino que es un carácter universal para todas las personas. Todos estamos bajo este peligro potencial del mal uso de la lengua. El versículo 2 comienza diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Nadie está exento. Si usted es un creyente, el mal uso de la lengua lo puede llevar a ser disciplinado por Dios para no ser condenado con el mundo, como menciona Pablo en 1 Corintios. Si usted es un incrédulo, el uso de la lengua le condena a una eternidad en el infierno. Si usted cree que es un creyente, si usted piensa, usted está engañando, se engaña, no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Usted cree que es un creyente, pero no lo es. El uso de la lengua va a sacar con el tiempo a la luz la evidencia de que usted no ha conocido aún al Señor, como cualquier otra obra. Mateo 12, 36, el Señor dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El peligro potencial que tiene la lengua de condenar a los creyentes a la disciplina, a los incrédulos al juicio eterno, este peligro de condenatorio debería como sacudirnos un poco. Debería darnos temor en lo que decimos. Debería movernos a cuidar nuestras palabras. Y aunque Santiago no lo menciona, evidentemente es eso lo que él quiere provocar a través de esta narración. La lengua es poderosa para mostrar nuestra condición espiritual, en primer lugar porque la lengua puede condenarnos. En segundo lugar, porque la lengua puede controlarnos. La lengua puede ejercer control sobre nosotros. El versículo 2, la segunda parte, dice así. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es muy difícil, ya lo mencionamos, es muy difícil dominar nuestras palabras. Por cómo hablamos, demostramos lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es muy difícil no expresar quiénes somos, no expresar lo que somos. Y en ocasiones decimos algo y alguien nos recuerda lo que dijimos y nos sorprendemos. Decimos, ¿yo dije eso? A mí me pasa con mi señora que me dije, ¿dijiste esto? Y yo dije eso. Qué vergüenza. ¡Qué bochorno! ¿Cómo puedo decir eso? Si lo dije delante de mis... Si es una conversación privada, bueno, le pido disculpas, le pido perdón a mi señora, me arrepiento. Pero si lo dije delante de otros, ¡qué vergüenza! ¿Cómo puedo decir eso? En Isaías 32:6 dice, el ruin... Es curioso, como lo dice, el ruin hablará ruindades. Como lo que hablamos manifiesta nuestra naturaleza. Es tan duro. Es tan duro controlar nuestra lengua que las escrituras dicen que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Siempre me causa gracia en pensar en la imagen de Proverbios 17:28 que dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces en una reunión ahí hay un necio y usted lo ve y dice que oh, qué sabio. Pero no es, es un necio, pero como está callado, dice qué interesante, pastor, qué bárbaro. La nueva traducción viviente dice así, hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Luego la segunda parte dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Esto pasa, ¿no? Estamos ahí en una reunión con personas muy sabias, con mucho conocimiento de las Escrituras, mucho conocimiento del Señor, y yo me quedo callado, no quiero decir nada. Mejor me callo acá porque si voy a opinar algo, voy a meter la pata. No quiero que se haga evidencia mi necedad. La madurez de un creyente se hace evidente por qué tanto control ejerce sobre la lengua. A tal punto que si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto tiene dos significados. Uno, el significado literal, perfección absoluta. Perfecto. Y el otro significado es completo, maduro. Si Santiago se refiere al primer significado, el único varón perfecto es el Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero si Santiago se refiere a completo o maduro, que es lo que yo creo, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y el no ofender en palabra describe a alguien que hace un buen uso de su lengua. Que en sus palabras demuestra que quien lo controla es el Espíritu Santo, que está morando en su vida, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Probablemente este sea el sentido de alguien maduro, ya que en el versículo 10 dice, hermanos míos, esto no debe ser así, no tendría ningún sentido una exhortación sobre esta situación si la perfección sería solamente algo que ninguno de nosotros vamos a alcanzar. Está hablando de la madurez. Y quien controla su lengua, que es tan difícil, tan rebelde, probablemente podrá controlar al resto. Por eso dice, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El cuerpo no está describiendo la parte material, sino la totalidad. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Esta palabra refrenar significa conducir mediante una brida. Entonces, usted sabe, de pronto yo pensaba como ilustración, que todos sabemos, vio cuando usted quiere regar las plantas, entonces busca una manguera y pone la manguera en la canilla y abre y riega las plantas. En mi casa hay muy baja presión, es un desastre, ¿no? Hay muy, muy poquita presión, entonces no pasa nada. Pero si usted vive en un lugar donde hay mucha presión y usted pone la manguera, ¿qué pasa cuando abre la canilla? Se sale. Entonces lo que hace usted es ponerle... Bueno, yo soluciono en casa todo con precinto. No lo ato con alambre, como dice mi señora, pero siempre hay precinto. Hay precinto en la cocina, en todos lados tengo precinto. Entonces lo ato con un precinto que sería como una brida. Entonces con eso usted lo puede contener porque, bueno, es la presión de una manguera. Ahora, si usted quiere asegurar una manguera de alta presión, por ejemplo, podríamos pensar, aquellos que conocen algo más de mecánica, en la manguera de los radiadores de los coches. Si usted la pone así en mano, prende el auto y explota todo, se quema todo. Entonces necesita poner ya una brida más fuerte, con mayor presión, con más fortaleza. Cuanto más fuerte es lo que usted tiene que controlar, la brida tiene que ser más grande, más poderosa. Y bueno, en ese sentido, la lengua es tan fuerte, es tan poderosa que tenemos que como que ponerle una brida. Tenemos que tenerla ahí bajo control todo el tiempo. No podemos aflojarla un poquitito porque se sale y hace destrozos. Es tan indómita, es tan fácil que alguien pegue con su lengua que controlar la lengua es una evidencia de alguien que de pronto puede controlar otras pasiones. Santiago le concede un gran valor a domar la lengua. A tal punto que en el capítulo 1, versículo 26, dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es vana. Santiago no habla de impecabilidad. No estamos diciendo que podemos controlar la lengua al punto tal de ser perfectos de manera literal. No está hablando de eso, sino que Santiago está describiendo a alguien que lucha con el pecado, porque aún necesita refrenar, aún necesita ponerle una brida a su lengua, necesita refrenar su naturaleza pecaminosa. Pero cuando se le sale la brida, o se le sale la chaveta, cuando hace un mal uso, busca a Dios arrepentido en confesión, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y vuelve a controlar y a dominar sus pasiones. Hay muchos versículos que hablan sobre este tema, es tan extenso en las Escrituras. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 12:13, el impío es enredado en la prevaricación, en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación, porque no se enreda con sus palabras. Proverbios 21:23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. No hay alguien que va a decir algo que lo va a arruinar, pero se detiene, no lo dice, cuenta hasta 10, no pasó nada. El Salmo 39:1, el salmista dice: yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. La idea es que está con un impío, entonces dice: bueno, me voy a cuidar mucho porque si voy a pecar por algún lado acá, va a ser con mi lengua. Entonces voy a cuidarme, voy a tomar recaudos. Ahora Santiago lo que hace luego de esta declaración es algo que hace en toda la carta, que es ilustrar lo que enseñó anteriormente. Enseñó que quien controla la lengua puede controlar todo el cuerpo. Enseña ese gran poder de la lengua para controlarlo todo. Y dice lo siguiente: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, está hablando de los barcos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y luego aclara toda esta ilustración para que no queden dudas. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. No debemos perder en los detalles de estas ilustraciones, tratando de ver una analogía en todo lo que se describe en cuanto al barco y en cuanto al caballo. Y no deberíamos empezar a hacer eso, sino que debemos señalar lo que ambas ilustraciones subrayan. Ambas ilustraciones subrayan que algo es dirigido por algo pequeño, el freno se dirige el caballo, el timón gobierna los barcos, y que son grandes, y claramente la frase o la oración que hay luego de esta ilustración explica las ilustraciones, porque dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Esta palabra "se jacta" normalmente tiene un sentido negativo, porque habla del orgullo. Normalmente describe algo negativo, alguien jactancioso, alguien pretencioso. Pero la lengua se puede jactar de hacer grandes cosas, en este caso de una forma legítima, porque realmente las hace. Realmente la lengua puede controlarlo todo. De la misma manera que el timón se puede jactar de dirigir el barco hacia donde quiere, la lengua sí se puede jactar de estas grandes cosas. Porque el punto de Santiago es que la lengua tiene un gran poder para ejercer un control sobre nosotros. Y cuanto más control tenemos de la lengua nosotros, más evidente se hace nuestra madurez. Y cuanto menos control tenemos de ella, más evidente se hace nuestra inmadurez, a tal punto que esto puede llegar a evidenciar una situación espiritual donde alguien no conoce al Señor. Todo este control, todo que presenta Santiago, es para que nos empuje a ejercer el dominio propio, a resistir esa tentación a decir cosas que no convienen, entendiendo que las implicaciones, cómo la lengua nos puede controlar. La lengua es poderosa para mostrar nuestra condición espiritual. En primer lugar, la lengua puede condenarnos. En segundo lugar, la lengua puede controlarnos. En tercer lugar, la lengua es poderosa para corromper y destruir. Y lo va a presentar en unos términos tan espantosos. Dice así: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ya no queremos, ya después de esto no quiero hablar más. Santiago se concentra en ese poder destructivo. Tarde o temprano la vamos a embarrar. Algo vamos a destruir. Vamos a dañar, vamos a pervertir, vamos a ofender. Este poder nació con la caída del hombre en pecado en el huerto de Edén. Ya Adán poniendo excusas de su pecado, y tiene consecuencias hasta nuestros días. En ese sentido es indomable. Usted puede refrenar algo de ese poder destructor, pero no va a ser poder perfecto en el sentido que sí se plantea aquí. Esto nos debería humillarnos, ¿no? Vamos a ofender, pero también nos van a ofender. Y también nos debería humillar no solamente en cuanto a estar predispuestos a pedir perdón, sino también en cuanto a estar predispuestos a perdonar, ¿no? Alguien nos ofende y sí. ¿Qué esperamos? Si usted va a una iglesia y usted espera que nunca nadie lo ofenda, o que no vaya a ser que un día el pastor no lo ofenda o lo ofenda, va a pasar tarde o temprano porque forma parte de nuestra naturaleza caída, de ese remanente del pecado que aún mora en nosotros. Y Santiago comienza diciendo: he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este he aquí, hay algo que no se percibe, o por lo menos yo no lo percibo en esta traducción, en la traducción al español, es que es un imperativo, es una orden. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como: mirad, presten atención. No. Todo el tiempo, fíjese que Santiago dice, da una orden y luego hay una acción. Hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que desarrollar, pero acá hay una orden para que prestemos atención a una realidad, para que contemplemos ese poder destructor de la lengua. No se nos dice nada que tengamos que hacer. No hay nada que hacer, solamente contemplen esta verdad. Porque lo que nosotros conocemos sobre este tema tiene un impacto en nuestra conducta. Y está la ilustración del fuego. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Habla de una chispa. Y bueno, ya no sé, yo nunca presencié un incendio, pero sí hemos visto por diferentes medios cómo algo tan pequeño puede destruir tanto. Imagínense en aquel entonces, sin camiones de bomberos, sin los aviones o los helicópteros, imagínense lo que sería un incendio. Era como, bueno, ya está. No hay nada que hacer, dejémoslo. Incluso hoy en día, con toda la tecnología, no se puede refrenar. No se puede refrenar. O sea, dicen, no, estamos controlándolo. Y usted ve, pasan los días, el humo llega hasta Buenos Aires, de un montón de kilómetros, y dice, no puede ser. Con toda la tecnología no podemos apagar un incendio a nuestro gusto. Mientras haya combustible, El fuego va, arde de manera infinita hasta que se acabe el combustible. Una vez que se acabe el combustible, se apaga el fuego. Esto subraya ese poder destructivo, ya que la siguiente oración dice que la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Esto es una metáfora. La lengua es un fuego. Proverbios dice que el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego, para demostrar ese poder destructor. Y describe a la lengua como un mundo de maldad. La palabra mundo en ocasiones tiene diferentes significados. Uno de ellos es adorno, y algunos señalan que la lengua es como el adorno de la maldad, de todos los pecados, de toda la maldad. La lengua es como el adorno especial, aunque este es un significado muy poco común. Pero la palabra mundo también describe el orden, el sistema. Mayormente describe el sistema caído, el sistema corrompido. Cuando consideramos todas las manifestaciones pecaminosas de la lengua, todas las diferentes formas en las que la lengua se manifiesta pecaminosamente y su posibilidad, su potencialidad de quebrantar casi todos los mandamientos o todos, en ese sentido se la considera un sistema de pecado. Usted recuerda los 10 mandamientos. Es interesante cómo con la lengua podemos quebrar la mayoría de ellos fácilmente. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a dioses ajenos, ni les honrarás, en Éxodo 20, 12. Josué, pensando en este mandamiento, en Josué 23, 7, dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de entre sus dioses. Ya con nuestra lengua podemos tener dioses ajenos y adorar a dioses ajenos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego en Éxodo 21, 17 dice: el que maldijera a su padre o madre morirá. No matarás. Pero ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús: cualquiera que ya con solo insultar a tu hermano, ya lo estás matando, estás quebrantando este mandamiento. No necesitamos matar a alguien literalmente para quebrantar este mandamiento. No cometerás adulterio. El Señor Jesús enseñó cómo una persona puede adulterar en su corazón, con sus pensamientos. Pero antes de llevar a cabo el adulterio, el acto del adulterio, están implicadas las palabras en la seducción. En 2 Samuel 11, 3, no de esa manera, pero se relata cómo David envió a preguntar por aquella mujer. David la codició en su corazón y luego ahí pecó con su lengua. ¿Cómo es esto de esta vez? ¿Sabe quién es? ¿Dónde está? Tráiganla. No hurtarás. Solo basta con citar la frase de alguien como propia y ya. Estoy robando. Luego, bueno, dice: no codiciarás. Acuérdate del día de reposo. Realmente no encuentro cómo quebrantar estos mandamientos, pero me imagino estando en el día de reposo y solamente decir: ¡ah, qué ganas de trabajar! Ya está. En mi corazón quebranté el día de reposo. Es tan variado, de tantas maneras, hay tantas manifestaciones que Santiago lo llama como un sistema de maldad. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y dice: contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Contamina todo el cuerpo. El Señor Jesús enseñó que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Un escritor dice sobre este tema que la moral de una persona es medida por lo largo de su lengua. Inflama la rueda de la creación. Bueno, sobre este tema de que se inflama la rueda de la creación es algo que se ha debatido muchísimo por muchos comentaristas. La palabra creación es la palabra geneseos, que denota el origen, el génesis, el nacimiento. La palabra rueda claramente se utiliza de una forma metafórica, porque la lengua no es una rueda. Y lo que identifica es el avance, el curso, el camino. La Biblia de las Américas traduce esta frase como inflama el curso de nuestra vida, la trayectoria de nuestra vida. Otros escritos seculares toman esta idea, de la rueda como el transcurso de nuestra vida. La idea es que el transcurso de nuestra vida se ve corrompido y contaminado por el mal uso de la lengua desde el día que nacimos hasta el fin de nuestros días. Es inflamada por el infierno. Aquí se describe la lengua como un instrumento de Satanás. Allí en Hechos capítulo 5, ustedes recuerdan cuando Pedro increpa a Ananías y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? La mentira. Es tal punto la corrupción, la destrucción de la lengua que se subraya como indomable. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Acá lo que nos da son las razones de por qué la lengua tiene este poder de contaminarlo todo, de destruirlo todo, porque es indomable. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el hombre gobierna por sobre toda la creación, por sobre todas las cosas, menos por su lengua. Hasta el más piadoso de los hombres en algún momento la va a embarrar. Y usted se propone no decir nada y hay un conflicto que resolver una conversación que usted tiene que tener, y usted se propone decir las palabras justas y dice algo y le embarra peor. Y quiere decir algo más y peor. Y como que no sale más, entonces como que lo mejor, bueno, esto mejor no hablemos más, porque si no, esto va a terminar mal. Se ríen porque les pasa con sus esposas o sus esposos. A mí me pasa. Me pasa con un amigo a veces cuando hay una diferencia, o en el trabajo, con un hermano. Es un mal que no puede ser refrenado. Bueno, anteriormente, pareciera contradictorio porque anteriormente se habla de este hombre perfecto, de este hombre maduro, que refrena, que le pone una brida a su lengua. Por la gracia de Dios, por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, un creyente puede controlar su lengua. Pero Santiago aquí lo que subraya es que el dominio total de la lengua es imposible. Está llena de veneno mortal. El Salmo 143 dice: abusaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspid, de serpiente, hay debajo de sus labios. Esta analogía de las palabras como la de una serpiente está a lo largo de toda la literatura hebrea, está a lo largo de las escrituras. Un artículo de la BBC dice que cada 5 minutos alguien muere por la mordida de una serpiente, cada 5 minutos. Y otras 4 quedan discapacitadas. O sea, mientras que estuvimos enseñando la cantidad de gente que murió por una picadura de serpiente o que quedó discapacitada, es tremendo a nivel mundial. Esto subraya ese poder destructor que tiene la lengua. Usted debe comprender este poder de la lengua. Porque comprender esto lo va a llevar a ser más prudente. También nos debe llamar la atención para evaluar cómo estamos ante el Señor. Porque nuestra lengua demuestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Y a veces pensamos que estamos bien porque vamos a la iglesia, porque cantamos, porque oramos, porque leemos la Biblia. Y de pronto decimos algo que nos sorprende. Y bueno, algo hay en nuestro corazón. La lengua es poderosa para mostrar nuestra situación espiritual. La lengua puede condenarnos, puede controlarnos. Es poderosa para corrompernos. En último lugar, la lengua puede ser contradictoria. La lengua es contradictoria, presenta una gran contradicción el uso que hacemos de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y así concluye Santiago esta porción. Usted evalúa cómo hace el uso de la lengua y dice, no, la verdad que tuve un día súper espiritual, fui a la iglesia, oré, hablé con los hermanos, Dios te bendiga, voy a orar por vos, leí la Biblia, canté canciones, di las gracias por los alimentos, le dije alguna cosa linda a mi esposa, le enseñé algo a mis hijos de la Biblia, y empieza a evaluar todo eso y dice, oh, estoy muy bien, estoy usando muy bien a mi lengua. Qué bien que estuve. Ofendió a su prójimo, murmuró de su vecino, llamó a una amiga para comentarle el pecado de tal o cual hermano para que ore, insultó a alguien que se le cruzó con el auto, mintió sobre el horario que llegó a su trabajo, o cualquier otro pecado que usted cometió con la lengua. Bueno, realmente usted no está bien si hizo todo esto. Lo que hacemos con la lengua es contradictorio, es fraudulento. Es hipócrita. Llevamos a cabo acciones totalmente incompatibles una con la otra. Y como hijos de Dios, no debemos permitir que esto suceda. Dice, con ellas bendecimos a Dios y Padre. Está bien. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y con ellas maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Acá se describe el famoso arranque de ira. Y esto es significativo a la luz de las contiendas que había aquí en la iglesia a la que se dirige Santiago. Y hay una conclusión lógica que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque la lengua manifiesta su poder de corromper, aunque la lengua manifiesta lo contradictoria y lo incompatible que es, la realidad es que los creyentes no debemos aceptar esta situación. No debemos decir, bueno, así son las cosas y ya. Porque Santiago lo presenta como unas grandes realidades. Pero luego dice, no, esto no debe ser así. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando entendemos que Él murió en la cruz en nuestro lugar, Él hace su morada en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos infunde su poder para que nosotros progresemos en nuestra santificación a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, por medio de su palabra. Si no, Pablo no podría, bajo ningún punto de vista, exhortar a los efesios diciéndoles que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es interesante porque uno dice, bueno, no hablo más, hago un pacto de... No podemos, ¿no? Hago un pacto de silencio. Me acuerdo que una vuelta a mi hijo le había ofrecido, no me acuerdo, le había dicho que le daba 100 pesos y estaba 10 minutos sin hablar. Y no podía cumplirlo. Era imposible. Y era en ese momento, ahora no es nada 100 pesos. Quizá usted está pensando, qué miserable. Pero en ese momento era mucha plata. Y mi señora me miró con cara, ¿cómo le vas a dar 100 pesos? Y dije, si no lo va a poder cumplir. No pudo cumplirlo, obviamente. Pobre, después se terminó frustrando y bueno, algo le compré. Porque estaba re mal que no podía cumplir ese objetivo. Pero no es que no debemos hablar más. Porque Pablo le dice, bueno, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Así que sí debemos usar nuestra lengua, pero de una manera correcta. Y es un argumento muy, muy compacto el que hace Santiago acá cuando dice esto no debe ser así. Y por eso luego lo ilustra por medio de tres cuadros. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? ¡No! No, luego dice, hermanos, ¿puedo acaso la higuera producir aceitunas ¿O la vi digos? No. Esta idea ya la hemos desarrollado ampliamente, de que la naturaleza se hace evidente en los frutos. Ahora esta situación de contrariedad, de dualismo, es incompatible. Y termina Santiago de una forma muy, muy curiosa, dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es muy bonito cómo habla Santiago, porque Santiago obviamente no está hablando de las fuentes. Ya habla de la lengua, pero ya no hace falta ni que la mencione en este punto. Dice: ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La imagen es tan clara que ya Santiago ya no usa más ilustraciones, no explica más nada. Si usted es un creyente, si usted está en comunión con Dios, no puede tener esta clase de contradicción, o permitir esta contrariedad o esta hipocresía. Hay una tensión, no sé si usted lo pudo notar en todo Santiago, entre lo que somos y lo que debemos ser. Por momentos, Santiago manda sobre cómo nos debemos comportar. Santiago, por un momento, hay un montón de órdenes. Hay que comportarse así, 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 así. Esto es lo que usted tiene que hacer. Esto, esto, esto. Muchas órdenes, muchos imperativos. Pero luego, Santiago menciona que la forma en la que nos comportamos muestra si somos verdaderos creyentes. Hay una tensión todo el tiempo. Ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, pero si usted no lo está haciendo, quizá usted no sea un creyente. Hay una línea muy, muy delgada. Ya que si usted con su lengua produce daño, murmuración, ofensas, peleas, usted es exhortado a dejar esta conducta. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Pero por otro lado, si usted sigue siendo dominado por su lengua y no abandona el pecado de la lengua, quizá usted no sea un verdadero creyente. Y Santiago mantiene esta tensión durante toda la carta. Y nos hace aquí, sobre este pecado en particular, esta exposición sobre el poder de la lengua para manifestar, para dar a conocer nuestra situación espiritual. La lengua puede condenarnos, la lengua puede controlarnos, es poderosa para corrompernos, y el uso de la lengua puede ser contradictorio. Que el Señor nos dé sabiduría para que todo esto que sabemos, o que lo recordemos, o quizás usted ya lo sabía, que necesitamos recordarlo para que esto tenga un impacto, que Dios lo use por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos dé la gracia para crecer en nuestra santidad. Oremos. Señor, venimos a ti, Padre, humillados por lo mal que hemos usado nuestra lengua muchas veces. Señor, sabiendo que en tu misericordia, en tu gracia, tú nos perdonas, tú nos recibes. Padre, queremos tener esta enseñanza presente en nuestras mentes, atesorarla en nuestros corazones. Señor, y que tú nos des la gracia, la fortaleza, el poder para hacer un mejor uso, Señor, de nuestra lengua. Un uso que te honre, que te glorifique a ti, Señor. Que te podamos glorificar, Señor, como iglesia, en las conversaciones que tenemos entre nosotros, pero no solamente entre nosotros, sino con los incrédulos, con en este mundo, Señor, en nuestras familias. Que tú utilices nuestra lengua, Señor, para dar a conocer tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. no solamente en nuestras relaciones, sino también en cómo llevamos adelante nuestros trabajos usando nuestra lengua, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.